Vamos a abrir nuestras Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. En su capítulo 3. Dice la palabra de Dios: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, en todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Pues que si alguno de ellos ha sido incrédulo, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera, antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre, en ninguna manera. De otro modo, ¿cómo juzgaría Dios al mundo? Pero si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? ¿Y por qué no decir como se nos calumnia, y como algunos cuya condenación es justa, afirman que nosotros decimos, hagamos males para que vengan bienes? ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde, pues, está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Y concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. ¿Luego por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Los primeros dos versículos de este capítulo dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho, de todas maneras, primero ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y nuestro tema esta tarde es la ventaja del judío. Y al pensar en estos dos versículos, quisiera que pudiéramos recordar que estamos estudiando una carta, y una carta no fue escrita precisamente dividida en capítulos y versículos. Y algunas de las cosas que enfatiza el apóstol Pablo son cosas que ha venido razonando y argumentando. Y resulta que el apóstol Pablo dice que el judío tiene mucha ventaja. Pero, ¿de qué se trata esta ventaja? Y lo que vamos a... nuestro tema es la ventaja del judío. Ahora, lo que en sí mismo va a resaltar como la ventaja del judío es el hecho de que se les ha confiado la palabra de Dios. En el versículo 2, primero están las preguntas, que dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? Mucho. En todas maneras, primero, ciertamente que les ha sido confiada la palabra de Dios. Y en verdad hay una ventaja, hay una bendición, hay un beneficio. El punto que no tenemos que perder es el hecho de que ese beneficio, esa ventaja, ese privilegio, también hemos de recordar que incrementa el hecho de la responsabilidad. La otra que no tenemos que olvidar es que no es por nada en nosotros que hemos sido privilegiados. En el caso de los judíos, no es que Abraham era alguien distinto o mejor que los demás. Es interesante que el Señor, uno, tenemos que recordar qué es el plan de Dios, y el plan de Dios no era elegir a Israel porque Israel era un pueblo de una sangre distinta. A lo largo de todas las épocas, el corazón engañoso y perverso ha torcido las cosas y ha pensado que el mérito está en ellos porque son mejores. Algunos, siempre ha habido a lo largo de la historia gente que se piensa de otra sangre. Pero si nosotros miramos la Escritura, nosotros sabemos que no estaba eso en el plan de Dios, porque Dios los eligió a pesar de que su padre Abraham era igual un idólatra. Y Dios lo eligió por pura gracia. Tenía todo que ver con Dios y nada que ver con Abraham. La diferencia en que Dios hubiera elegido a Abraham y no a otro es la rica misericordia de Dios. El mérito no está en Abraham. De igual manera, nosotros sabemos por la Escritura que se eligió a Abraham para que en él fueran benditas todas las familias de la tierra a través de su simiente, la cual simiente es el Señor Jesucristo. Nosotros sabemos que no era intención de Dios lo que el corazón engañoso y perverso hizo. Los judíos, el Señor dijo al pueblo de Israel, tú vas a amar al extranjero, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Y resulta que de pronto los judíos decían, perro gentil. O sea, nada que ver con el amar al extranjero. Y sabemos que Dios no hace acepción de personas y que Dios ha elegido un pueblo de todo linaje, de toda lengua, de todo pueblo y nación, que van a estar delante del trono del Cordero. Y dado que aquí nos hace resaltar que el asunto es el privilegio que les ha sido confiada la palabra de Dios, y hay dos cosas que nos llaman a la cuestión. Nosotros no somos judíos, ciertamente, pero nosotros somos un pueblo privilegiado. Algunos de nuestros hijos viven de privilegio porque desde su más tierna edad han sido expuestos a la palabra, han sido expuestos al evangelio. Y en verdad es un privilegio que tenemos que valorar y tenemos que recordar, y que Dios nos guarde de caer en el mismo asunto que cayó el pueblo de Israel, que cayó incluso la iglesia en siglos pasados. Decía yo en la mañana que en siglos pasados hubo momentos en que gente en la iglesia procuraba no bautizarse hasta ser seguro que ya se iban a morir, porque ellos creían que el bautismo lavaba sus almas y pues querían estar con el alma limpia cuando se murieran. Entonces estaban esperando hasta que ya les dijeran que les quedaban 3 horas de vida para bautizarse. Y eso es una falta de entendimiento, es una distorsión del verdadero evangelio. Porque el bautismo no hace limpia ni un alma, como la circuncisión tampoco es para declarar el hecho de que estás en una relación de pacto necesariamente con Dios. Es una expresión, un símbolo externo, pero es el símbolo de algo que Dios hace de manera interna. Ahora, cuando pensamos en este énfasis en la palabra de Dios y en el otro versículo, que es el versículo 24 del capítulo 2, que dice, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Y hermanos, aquí hay una cuestión importante, la cuestión de que recordemos lo que acabo de mencionar. El privilegio es solo por gracia, solo por misericordia. no tiene nada que ver con nosotros. Más adelante en este capítulo Pablo va a hacer la pregunta, ¿somos nosotros mejores que ellos? No somos mejores. Nadie es mejor. Nadie ha cumplido perfectamente la ley excepto el Señor Jesucristo. Ahora, a lo largo de la historia ha habido distorsiones de personas, algunos conocidos en la historia y citados por algunos periodistas, que conociendo la palabra de Dios menospreciaron a sus países vecinos y mencionaban cosas como ellos haber sido una nación elegida por Dios para pues dominar el mundo y pensar de que la gente de su país vecino son gente pusilánime, gente que no vale la pena que esté poblando este país tan hermoso, y gente que tristemente tenía parecida a los judíos. Estamos hablando de hace 200 años aproximadamente, y hay una gran cantidad de gente que se jactaba con conocimiento de la Escritura y de hablar y considerar a su nación, a su país, como el pueblo elegido de Dios para dominar la tierra, para dominar el mundo. Hermanos, eso no es extraño. Y justo este pasaje está mencionando, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? La gente de privilegio, cuando pierde el punto y cree que el privilegio tiene algo que ver con él, cuando pierde el punto y cree que Dios lo eligió por lo bonito que está o por lo bueno que es, cuando eso no tiene absolutamente nada que ver con la realidad de la Escritura. Dios ha elegido un pueblo por pura gracia y por pura misericordia, por el puro afecto de su voluntad para la alabanza de la gloria de su gracia. Lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a lo que es admirado en este mundo. Ahora, cuando pensamos en esto, tenemos que pensar y nos tiene que mover a mirarnos como el apóstol Pablo se miraba. Y a veces Dios tiene que usar cosas duras en sus hijos para que aprendamos a mirarnos como el apóstol Pablo aprendió a mirarse. El apóstol Pablo no se miraba como el modelo, como el más excelente creyente, como el mejor de los hermanos. El apóstol Pablo no se sentaba en el culto y escuchaba una predicación y empezaba a repartir la predicación diciendo, esto es para mi esposa, esto es para mi hijo, esto es para el otro hermano. Él escuchaba y él decía, miserable de mí. Él se miraba a sí mismo y se miraba como el más grande y primero de los pecadores. Él no se sentía mejor que nadie. Dios lo había hecho consciente. Dios salvó a un hombre, salvó al rey David, lo eligió justo cuando se iba a elegir a David. Samuel fue a su casa y llamó a los hermanos, vinieron primero los hermanos de David, y Samuel estaba apresurado para ungir a uno que llegó porque estaba muy guapo, hermoso, y él estaba casi listo para ungirlo, y el Señor le dijo, no mires a lo hermoso de su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. El caso es que trajeron a todos los hijos y Dios no eligió a ninguno de esos hijos. Y después Samuel preguntó si había uno más, y había uno más que era el menor, que nadie pensó que él iba a ser precisamente el rey de Israel. Y Samuel dijo, pues no vamos a comer hasta que lo traigan. Y ungieron a este muchacho que Dios en misericordia, por pura gracia, por nada en él, Dios lo eligió. Él no era mejor que nadie. Dios lo eligió de pura gracia. Dios lo colmó de bienes. Y Dios hizo de él un tipo del Señor Jesucristo. Dios dijo de él, este es un hombre conforme a mi corazón. Sin embargo, ese hombre conforme al corazón de Dios tuvo también un descuido y un engaño. Y se llenó de soberbia. Llegó un momento en que él estaba distraído. Llegó un momento en que él sentía mejor que otros. Y es interesante que en este pasaje se muestra, recuerde que el privilegio es que se les confió la palabra de Dios. Y segundo de Samuel capítulo 12, dice, Jehová envió a Natán a David y viniendo a él le dijo, había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Segundo de Samuel, capítulo 12, versículo 1, versículo 6, el versículo 2, dice, el rico tenía numerosas ovejas y vacas, Por el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: «Vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con cuatro tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia». Y aquí vemos un hombre que estaba teniendo un concepto demasiado bueno de sí mismo, uno que podía ver mejor que otro: yo soy mejor que ese hombre que hizo eso, y ese que hizo eso tiene que pagar cuatro veces y tiene que morir, es digno de muerte porque él no tuvo misericordia. Y resulta que dice Natán: entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Y note el versículo 9. ¿Por qué, pues, tuviste en poco la palabra de Jehová? El privilegio del judío es la palabra de Dios, y es también nuestro privilegio. ¿Y qué pasó con el privilegio? El corazón se llenó de soberbia. Se perdió de vista el punto de que te he elegido por el puro afecto de mi voluntad para la alabanza de la gloria de mi gracia. Menosprecio al privilegio. Dice: tuviste en poco. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías heteo heriste a espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías heteo para que fuese tu mujer, así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal contra ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y les daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Y note el versículo 14, dice: porque como está escrito, el nombre de Jehová es blasfemado por causa de esos que tienen el privilegio de la palabra de Dios, y que pierden el punto y piensan que el privilegio lo tienen porque ellos son más inteligentes, más listos, que son merecedores. Y esos hacen blasfemar la palabra del Señor. Y note que dice el versículo 14: mas por cuanto en este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. Por cuanto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, menospreciar la palabra de Dios, olvidarse que Dios no mira lo que mira el hombre, tú lo hiciste en secreto. Pero delante de los ojos de Dios no hay secreto. Todas las cosas están desnudas. Y el privilegio del judío, hermanos, ese privilegio. Pero algo es seguro: si eres hijo, Dios va a hacer lo que hizo con David. Dios no deja que su hijo se salga con la suya. David tuvo su secreto por algunos meses. El niño nació y él tenía un secreto, y quizá la gente tenía una idea equivocada de él. Quizá muchos de su pueblo lo admiraban como un rey. Qué misericordioso este rey, que el marido del soldado, el soldado marido de esta mujer, se murió en la guerra, y pues el rey misericordiosamente la tomó como su esposa, ocultando que en realidad él había pecado, había cometido adulterio, y después él había mandado a ese hombre al frente de la guerra para matarlo. Sin embargo, él tuvo en poco la palabra del Señor. El privilegio, la palabra del Señor, el que el Rey de la Gloria se digne a hablar con nosotros, el que el Rey de la Gloria nos conceda que cada uno de nosotros somos, no somos judíos, pero tenemos privilegio, hermanos. No siempre ha sido así como nosotros, ustedes, cada quien, nosotros podemos tener una, dos, tres Biblias en casa. Tenemos privilegio de tener la palabra de Dios en casa, y en verdad que eso es un privilegio. y que Dios nos guarde de tener en poco la palabra del Señor. ¿Y cómo se tiene en poco la palabra del Señor? Cuando yo empiezo a tener un concepto más alto de mí que el que debo de tener, eso es tener en poco la palabra del Señor. El Señor dice, eres un pecador miserable, depravado, malvado. Y si tú empiezas a pensar que eso no es así, empiezas a pensar que hay otros que son peores que tú, y empiezas a responder a la pregunta, ¿somos nosotros mejores? Y concluyes, yo soy mejor, yo estoy en la mejor iglesia, yo tengo la mejor doctrina. Y empiezas a jactarte en tu privilegio, hermano, eso es peligroso. Si eres hijo, Dios va a hacer algo doloroso como hizo con David. Y después David, el Salmo 51, y después varias otras expresiones donde podemos entender por qué David dice, bueno me es haber sido humillado, antes que fuera humillado, descarriado andaba. El corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. No es que esté mal que ofrecieran los sacrificios del antiguo pacto. Lo que está mal es hacerlo externamente y seguir viviendo en secreto, teniendo cosas secretas. Pero a aquellos que son hijos, Dios los va a volver en sí. Dios los va a traer de nuevo hacia sí, con lazos de amor. Y eso no significa que esos lazos de amor a veces no impliquen que haya dolor. Usted puede seguir leyendo en su casa todo el pasaje del capítulo 12. Y en verdad fue una experiencia dolorosa para David. Y no terminó con la muerte del niño. Dios disciplinó a David porque Dios le amaba a David. Pero el punto importante es el privilegio, la palabra de Dios, y cómo es que el nombre de Dios puede ser menospreciado. Y hermanos, que Dios nos guarde de andar por el mundo dando una apariencia de santurrones, de aquellos que son mejor que todos, porque no es borracho, porque no pega a su esposa, porque no esto, porque no lo otro. Y empecemos a confiar en esas cosas, cuidado. No somos mejores que nadie en lo absoluto. Nuestra confianza no está en las cosas que hacemos ni en las que no hacemos. Nuestra confianza está en el Señor Jesucristo. El hecho de lo que yo no hago no me hace mejor que alguien, y el hecho de lo que hago tampoco me hace mejor que alguien. El hecho de que tenga la palabra de Dios y que es un verdadero privilegio tampoco tiene nada que ver conmigo. Tiene todo que ver con la misericordia de Dios. Y dice Pablo después que ese privilegio es que se les confió la palabra. Y hay varios, por lo menos tres pasajes en el Nuevo Testamento que nos hacen referencia a que cuando está hablando de la palabra de Dios, pues está hablando de la totalidad de los libros del Antiguo Testamento. Hechos 7:38 dice, este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres, y que recibió palabras de vida que darnos. Palabras de vida que darnos. No es que eran simplemente letras y mandatos que se pueden obedecer externamente. Es que eran palabras de vida. Porque la ley apunta todo hacia el Señor Jesucristo. La ley está llena de figuras del Señor Jesucristo. Desde el mismo momento que Adán y Eva pecaron, hubo un cordero que fue sacrificado para vestirlos, porque no era adecuado que estuvieran vestidos de hoja de higuera. Esa es una figura de palabras de vida eterna. Cristo es el que tiene palabras de vida eterna. Él, ese cordero que proveyó una ropa que era un símbolo de la ropa adecuada, que es la justicia del Señor Jesucristo, esa era una figura del Señor Jesucristo. Desde Abel y su ofrenda, desde cuando pidieron que fuera sacrificado Isaac y Dios se proveyó de un cordero, todas esas cosas son figuras de aquel que es la palabra viva, el Señor Jesucristo. Hermanos, el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. Hebreos 5:12 dice, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar ¿cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios? Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y esa palabra de Dios a la que está haciendo referencia a todo el canon del Antiguo Testamento. Primera de Pedro 4:11 dice, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Ahora, es un privilegio tener la palabra de Dios. Es un privilegio el que Dios haya confiado la palabra de Dios. Israel se considera el pueblo del libro. Y algunas personas que pertenecen a diferentes iglesias de tradición de algunos años atrás se consideran pueblos del libro. Hermanos, en verdad, aún la iglesia es un pueblo del libro, porque nosotros no creemos que haya más autoridad que la palabra de Dios. Nosotros no creemos que las tradiciones sean autoridad. Tampoco creemos que algún hombre con algún cargo sea autoridad. Nosotros creemos que la autoridad última es la palabra inspirada de Dios. Lo que Dios manda en su palabra, eso es lo que la iglesia es llamada a obedecer. Y en verdad es un privilegio la palabra de Dios. Y hermanos, que Dios nos haga valorar ese privilegio. Les decía hace un rato, no siempre ha sido así. No siempre las personas han podido tener, ni en todo lugar las personas pueden tener una Biblia. Ni en todo lugar las personas se pueden reunir miércoles, domingo en la mañana, domingo en la tarde. Aún en el tiempo en que el apóstol Pablo escribió a la iglesia, muchos hermanos eran esclavos. Y ellos no tenían el privilegio de ir a un culto en la mañana. Ellos tenían que hacer su tarea de esclavos y ya al final, el primer día de la semana, en la tarde, tenían algún tiempo después de haber hecho todas sus responsabilidades como esclavos para congregarse. En verdad, somos privilegiados y ellos tenían un privilegio que compartimos, el privilegio que se nos haya confiado la palabra de Dios. Ahora, que Dios nos guarde de tener en poco la palabra de Dios, que Dios nos guarde de poner nuestra confianza en el privilegio, sino nuestra confianza debe estar en el Señor Jesucristo y no en el privilegio. ¿Qué bendición es que podemos tener la palabra? Es definitivamente una bendición, hace una total diferencia, pero implica una enorme responsabilidad. ¿Y qué es lo que hace como ventaja o como privilegio? Segunda de Timoteo 3:15 dice, creo que es un pasaje muy ilustrativo de en qué consiste esa ventaja. Dice el apóstol Pablo a Timoteo, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y la ventaja es que la escritura, la palabra de Dios, nosotros aún tenemos mayor privilegio porque tenemos la escritura del Nuevo Testamento. Sin embargo, todo el Antiguo Testamento está lleno del Señor Jesucristo. Y la ventaja está en que desde niño un judío estaba expuesto a la palabra de Dios. El Señor dijo a los padres, esas palabras que yo te mando hoy, dice, estarán sobre tu corazón. Dice, y las repetirás a tus hijos cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes por el camino. Lo vas a poner como señales en los postes de tu casa. Y vas a hablar esa palabra a tus hijos. Ahora, no es en sí mismo por el hecho de hablar y hablar y hablar las palabras. Es por el hecho de que esa palabra es la palabra que te puede hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Tristemente, los judíos le llevaron a pensar de que ellos podían hacer una obediencia externa. Y hermanos, no olvidemos eso. No es una obediencia externa. Es obediencia externa, incluso es hipocresía. Y el Señor Jesucristo se los dijo porque Él los conocía. Él les dijo, hipócritas, porque Dios no aprueba un cambio externo sin un cambio de corazón. Ahora, el punto de la Escritura es el mostrar que somos incapaces de cumplir la ley en su totalidad, no solo externamente. Es un asunto importante, hermanos, cuando pensamos, lo externo no es importante, lo interno es importante. Recuerde, David hizo cosas en lo secreto, pero no estaban en secreto, porque Dios mira el corazón. Y ese es un punto que no tenemos que perder de vista. El privilegio de tener la palabra de Dios es que usted y yo sabemos, por su palabra, que todas las cosas están desnudas a sus ojos, que Él no va a aceptar jamás algo simplemente externo, porque lo externo lo puede producir el hombre. Lo que Dios va a aceptar es algo interno, porque eso es algo que Él produce. La alabanza de eso interno viene de Dios, porque es Dios quien lo produce. Como dice el pasaje, el versículo último del capítulo 2 de Romanos. Dice, sino que es judío el que lo es en el interior, y la circuncisión es la del corazón en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Hermano, Dios demanda perfección, y esa perfección ni usted ni yo la podemos producir. Dios no demanda nuestro mejor esfuerzo. Dios no demanda el simplemente que estemos contentos porque todos están impresionados con nosotros y todos dicen, ah, qué buena persona que eres, qué ejemplar que eres, qué hijos bien portados que tienes. Hermanos, que Dios nos guarde de estar contentos con eso. Eso lo produce, el hombre puede producir esas cosas. Pero Dios da alabanza a aquello que Él produce cuando Él obra un cambio en el corazón. Y el privilegio de la palabra de Dios es que Él nos revela que lo que Dios espera es un cambio de corazón, no un cambio de comportamiento. Dios nunca va a aceptar un cambio de comportamiento sin un cambio de corazón. Demasiadas veces el Señor Jesucristo dijo, ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que lavan lo de afuera del plato y del vaso, pero por dentro está sucio. Y estaba hablando, es que ustedes están muy esmerados en el comportamiento externo, pero no les importa lo de adentro. Y el Señor es el que puede darnos un corazón nuevo, el que puede escribir su ley en nuestros corazones. Dice que nadie va a decirle a su compañero, conoce a Dios, porque todos me van a conocer. ¿Y cómo podemos conocerle? En el Señor Jesucristo. La Escritura, el propósito de la Escritura, hermano, que Dios nos guarde de simplemente saber mucho de la Escritura. No está mal saber, pero algo importante es, en la medida que vamos aprendiendo de la Escritura, hay en nuestro corazón un clamor, y el clamor sea, Señor, concédeme que conozca al Señor Jesucristo en la medida que aprendo de la Escritura. Que no sea simplemente tener, poder decir cuántas veces aparece el nombre de Dios, cuántas profecías, podemos decir muchas cosas académicamente, pero ese no es el punto. El punto es, haz preguntas cuando estás leyendo la Escritura, y la pregunta es, algunos dicen que hagamos preguntas como si hay un ejemplo que imitar o un pecado que confesar, y no son preguntas que estén mal en sí, pero las preguntas más importantes es, ¿quién es Dios en este pasaje? ¿Quién es el Señor Jesucristo en este pasaje? ¿Qué hace? ¿Qué dice? ¿Qué emoción de Dios se hace manifiesta en este pasaje? Al final, la Biblia nos fue dada no para conocer a David, que era un valiente, ni a Sansón, que era un campeón. La Escritura nos fue dada para conocer al Señor Jesucristo. La vida eterna es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, tu Hijo, a quien has enviado. Es conocer al Señor Jesucristo. Juan capítulo 5, versículo 39, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ahí el Señor Jesucristo estaba hablando con la gente del privilegio, hermanos, y hay una traducción que dice de ese pasaje, dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Hay una traducción que dice, ustedes estudian las Escrituras, ustedes, y en verdad, el Señor estaba hablando con gente que era aplicada en estudiar la Escritura. Dice, porque a ustedes les parece que ellas dan testimonio, porque a ellas les parece que en ellas tenéis, a ustedes les parece que en ellas tenéis la vida eterna. Dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y hermanos, la Escritura, el propósito de la Escritura es que nosotros vengamos al Señor Jesucristo. El propósito de la ley es cercarnos y mostrarnos, no puedes obedecer la ley. El propósito, Dios nunca dio la ley para que fuéramos salvos. Hemos leído algunos pasajes en el capítulo 3 que hablan de que al final el circuncidado es salvo por la fe y el que no es circuncidado también es salvo por la fe. Hermanos, es que la salvación siempre ha sido por la fe. Nunca ha sido de otra manera. La salvación siempre ha sido por Cristo. Nunca nadie fue salvo por guardar la ley porque sencillamente Nadie aparte de Cristo ha guardado la ley perfectamente. Ellos en el Antiguo Testamento eran salvos por confiar en lo que no veían con claridad, pero sabían que iba a venir el Señor Jesucristo, confiando en sus promesas. Ellos veían en las sombras el hecho de que Cristo era el Cordero de Dios, el Mesías prometido. Y ellos confiaban. Y esa es la manera en que los santos del Antiguo Testamento fueron salvos. Los santos del Antiguo Testamento no fueron salvos porque ofrecían corderos. Ellos ofrecían corderos porque ellos creían que vendría un cordero. Ellos estaban conscientes, nadie fue salvo, nadie quitó un pecado por degollar un cordero y derramar su sangre. De igual forma, nosotros somos salvos por confiar solamente en el Señor Jesucristo. El privilegio es que tenemos una palabra que nos muestra quiénes en verdad somos, que nos muestra los peligros que corremos, los peligros de sobreestimarnos, de pensar mejor de nosotros mismos, de tener en poco la palabra de Dios. Hermanos, el simple hecho de no pensar correctamente de mí es tener en poco la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que todos mis pensamientos son de continuo solamente el mal. La palabra de Dios dice que mi corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. La palabra de Dios dice que mis buenas obras delante de Dios son como trapo de inmundicia. Y si yo pienso distinto de eso, estoy teniendo en poco la palabra de Dios. Valorar el privilegio es creer que mis buenas obras jamás van a poder satisfacer a Dios, que lo único que puede satisfacer a Dios es que yo sea hallado en el Señor Jesucristo, que yo esté confiando totalmente en lo que Cristo hizo. Eso es lo único que puede satisfacer a Dios. Lo único que me puede ser aceptado delante de Dios es que yo llegue delante de Dios con lo que Él mismo ha provisto. Dios dice, circuncida tu corazón, y yo tengo que entender algo. Lo más que pudiera hacer es practicar la circuncisión externa. Pero el que puede circuncidar mi corazón es Dios y venir clamando, Señor, tú mandas que yo circuncide mi corazón y yo no puedo. Circuncídalo tú. Dame tú un corazón nuevo. Señor, tú mandas que sea perfecto y yo no puedo ser perfecto, pero yo creo que Cristo fue perfecto y cumplió perfectamente la ley. Y yo quiero estar vestido de su justicia. Yo creo que Él pagó por mis pecados. Yo creo que el castigo de mi paz fue sobre Él y que por su llaga yo fui curado. Yo creo que no hay nada que yo pueda traer sino solo venir confiando en lo que Cristo ya hizo. Y hermanos, clamar al Señor que cada día nos haga recordar y que Dios nos guarde de que el nombre de Dios sea blasfemado, porque tenemos en poco la palabra del Señor. Es grave tener en poco la palabra del Señor. Hermanos, es un gran privilegio. No todas las épocas, no todas las personas pueden tener la palabra de Dios. No todas las personas pueden escuchar el Evangelio verdadero. Hermano, lejos de jactarnos en que lo escuchamos, oremos para que Dios se lo conceda a otros. Algunos estuvimos en algún tiempo en lugares donde no se predicaba correctamente y tal vez al día de hoy no se predica. Y en lugar de jactarnos debemos estar doblando nuestras rodillas pidiendo, Señor, concédeles que puedan conocerte. Concédeles que puedan tener luz del Evangelio verdadero. Por tu gracia yo he podido entender. Ellos no entienden aún, pero no es porque yo soy mejor que ellos. Y clamar, y Señor, concédeme en tu misericordia aún darles testimonio del Evangelio verdadero. Y hermanos, clamemos a Dios, miremos nuestro privilegio, pero confiemos solamente en Cristo. Y no que Dios nos guarde de tener en poco la palabra del Señor. Jactarnos en nuestro privilegio es menospreciar la palabra de Dios. Si nos vamos a jactar en algo, es en el Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, sino en Cristo Jesús. No quiero ser hallado en mi propia justicia. Quiero ser hallado en la justicia del Señor Jesucristo. Solo en Él hay perfección. Hermanos, solo en Él tu vida puede ser transformada. No intentes hacerlo. Dios no se va a agradar de nada que tú hagas. Dios se va a agradar de que vengas al Señor Jesucristo diciéndole lo incapaz, lo inútil que somos y reconociendo que necesitas el poder del Espíritu Santo, que necesitas su perdón, que necesitamos que Él nos dé fe, que necesitamos que Él nos dé vida por su Espíritu. Hermano, todo lo que Dios demanda, Él lo provee. Y lo que nosotros tenemos que hacer es venir corriendo como viene un mendigo. Un mendigo viene sin nada que ofrecer porque lo que él quiere es recibir. Y eso es lo que la manera en que nosotros hemos de venir a Dios con las manos vacías, mirando con ojos de fe al Señor Jesucristo, clamando que nos dé fe, que nos dé arrepentimiento, clamando que nos conceda cada vez estar gozosos de todos los privilegios, pero no olvidar nunca esas preguntas. ¿Somos mejores que ellos? No somos mejores. Es la gracia y la misericordia, es el puro afecto de su voluntad. No tiene nada que ver conmigo, tiene todo que ver con Él. La única diferencia entre nosotros y el resto de la humanidad es que Dios es rico en misericordia. Esa es toda la diferencia. Vamos a orar, hermanos.